Bueno, mañana más que muy interesante con Ketty Garat, con Ángela Martial ahí, con Fernando Jauregui. Decíamos, hay otro asunto fundamental, que es el asunto que ahora mismo enfrenta, aparte de la Fiscalía, con el fiscal general, que tiene enfrentados, bueno, es decir, que tiene en aquellos que confían o que creen y consideran que la ley de amnistía no es una ley que viene a hacer el bien, y que confían en la acción de los jueces, porque es el momento de ellos para aplicarla o no aplicarla. Y quienes tienen que aplicarla son ellos. Ahora hablaremos de esa batalla, porque yo antes me gustaría saludar al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Me dirán ustedes, consejero que tiene que ahora, que le interesa de la Hacienda aragonesa. No tanto es así, la Hacienda aragonesa. Lo que pasa es que ese cargo lo ocupa alguien que hace años fue fundamental, imprescindible en el engranaje del desarrollo del Estado de Derecho. Cuando una parte de la nación española se levantó, no en armas, se levantó con violencia, con alguna violencia, pero esencialmente con violencia política en contra del Estado, y fueron condenados por ello. El Estado respondió aplicando la Constitución y uno de los artículos, que era el 155. Por cierto, con el amplio apoyo parlamentario de todos los grupos principales, también el Partido Socialista. Y ese 155 decía, pierde, por lo tanto, la Generalidad de Cataluña, aquellos que ahora mismo lo estén gestionando, la capacidad de seguir haciéndolo, y el Estado se hará cargo de el devenir de las cosas de todos los días, los actos de gobierno de la Generalidad. Y el presidente de la Generalidad pasó a ser Mariano Rajoy, con Soraya Sáez de Santa María, pero alguien tenía que coordinar la aplicación de ese 155. ¿Y quién lo coordinó? Fue el que hoy es consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, que no es otro que don Roberto Bermúdez de Castro. Algunos lo conocen como Mr. 155. Don Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal va eso? Bueno, la ley de amnistía ya es una ley vigente en España. Usted tuvo que hacerse cargo de la coordinación y la gestión de la Generalidad cuando es intervenida por actos que habrán sido amnistiados por esta ley que ha salido. ¿Qué sensación personal tiene?
Bueno, la verdad que aparte de mi persona hubo mucha más gente que colaboró aquellos días, ¿no? Y seguramente, perdón, todos los que estuvimos ayer aquellos días, toda la gente que colaboró, que ayudó, que se dejó el alma aquellos días para recuperar la legalidad, para recuperar la ley, para que la Constitución volviese a Cataluña, pues estos días que nos whatsappeamos y nos mensajeamos bastante, pues tenemos una sensación de incredulidad, de perplejidad, de tristeza y, sobre todo, te diría yo, que de rabia, ¿no? La verdad que yo entiendo que lo que pretende el Pedro Sánchez con esta ley es, aparte de perpetuarse unas semanas más en la Moncloa, es borrar una parte de lo que sucedió aquellos días en España. Y será muy complicado que los españoles borren de su retina aquellos famosos días del mes de septiembre, de octubre y de noviembre del año 2017, que parece muy lejano, pero fue hace 4 días. Uh-huh. Yo ayer hablaba con algún compañero tuyo de, por ejemplo, cuando la señora Forcadell se subió a un coche y con un megáfono empezó a insultar a los jueces con una turba detrás, a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o cuando los Jordi se subieron en los coches, en los todoterrenos de la Guardia Civil, en la puerta de la Consejería de Economía, porque la Guardia Civil estaba cumpliendo con su obligación y estaba llevando como un registro, o cuando la secretaria judicial del juzgado de Barcelona tuvo que salir con un arnés entre ventana y ventana porque la pretendían linchar cuatro energúmenos, ¿no? Uh-huh. Y eso no se puede olvidar. Y en este momento pues sentimos rabia, indignación y vergüenza.
Usted fue el que puso cara a esa... Yo recuerdo que yo quiero recordar que fue una decisión del Senado.
Sí.
Y el representante del gobierno que entró en los despachos, porque esa cosa hay que hacerla físicamente, sí, también, fue usted. Ese primer minuto... usted, como buen aragonés, ha estudiado en Barcelona. Los aragoneses están mucho tiempo también en Cataluña. Hay buena relación siempre entre las dos comunidades. Usted conocía bien Barcelona. Cuando llega a las instalaciones del gobierno, ¿cómo lo recuerda y cómo lo reciben?
Pues mire, nosotros, yo fui un domingo por la tarde, fui solo, me acuerdo, en el AVE a Barcelona, con normalidad, y el lunes por la mañana, la verdad que la expectación mediática era, pues hombre, importante. O sea, había muchísimos medios, no solamente españoles, de otros países como Francia, algunos europeos, y lo que pretendimos, y fuimos criticados por algunos, ¿no?, fue dar una imagen de normalidad, ¿no? Y fuimos tres personas, no fuimos más, tres personas el primer día. Íbamos a ir al Palau, pero decidimos, por darle normalidad, pues juntarnos en un despacho más normal, y fuimos ahí en la Vía Layetana, enfrente de la comisaría, que ahí estaba la Dirección General de Participación Ciudadana. Y en un despacho nos juntamos, estábamos tres, había tres representantes de la Generalitat, altos cargos, y nosotros les dijimos muy sencillo: mira, esto, pusimos un símil del fútbol, ¿no? Esto es como lo que decía Luis Aragonés, tenemos un mandato de la Cámara, del Senado, y el 155 se va a aplicar, y lo haremos por lo civil o por lo criminal, ¿no? Y fue por lo civil. Nosotros les dijimos que si alguien se quería ir, que entendíamos que alguno no se sintiese cómodo con la situación, que no, ahí no dimitió nadie. Todo el mundo desde ese día obedeció, cumplió escrupulosamente las órdenes de todos los ministerios. Y entre esa gente que cumplió escrupulosamente las órdenes y que hizo lo que nosotros les decíamos que tenían que hacer, hay gente muy reconocida. El primero era Pere Aragonés, que era el número dos de Economía, y Pere Aragonés cumplió todo. Estaba el Sartadi, estaba el señor Puigneró, es decir, allí había muchas soflamas los días anteriores, pero luego cuando llegamos nosotros eran gente dócil, muerta de miedo y viendo que el Estado español, que la Constitución, que la ley les estaba pasando por encima.
No. Porque las cosas de cada día las decidía, es decir, las cosas de economía las decidía el Ministerio de Economía, las cosas de Gobernación, el de Interior, las que se tomaban decisiones, me imagino que temporales y sin compromiso de decidir cosas importantes de cara al futuro, ¿o no?
No, nosotros gestionamos la Generalitat 200 días como si fuéramos el gobierno autonómico de Cataluña. Nosotros éramos como, yo ahora estoy en el gobierno de Aragón, también estuve en la época de Luisa Fernanda Rubí, y nosotros en el día a día ejercíamos como si fuéramos consejeros del gobierno de la Generalitat. Sí que es verdad que había más compañeros, por ejemplo, Marcial Marín, que era el secretario de Estado de Educación, que había sido consejero también de Educación en Castilla-La Mancha, y había mucha experiencia en el ámbito autonómico. Entonces nosotros estábamos en el día a día gestionando como si fuera nuestro gobierno. Nosotros todos los viernes teníamos Consejo de Gobierno de la Generalitat, que era el Consejo de Gobierno, y allí el Consejo de Ministros, y allí llevábamos todos los acuerdos que eran necesarios para el día a día del funcionamiento interno de Cataluña. Y le tengo que decir que cuando salimos de allí, pues todo funcionaba bastante mejor que cuando nos fuimos, ¿no? Y seguramente bastante mejor que el gobierno actual de Pere Aragonés, ¿no? Nosotros estábamos preocupados por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales. Oiga, y nosotros hicimos una cosa muy clara. Nosotros dejamos de desviar todo el dinero público que esta gente destinaba a embajadas, a pagar lobbies, a pagar organismos, a intentar untar a mucha gente de fuera de España para que cambiase su postura acerca de lo que sucedía en Cataluña, o presuntamente sucedía, y dedicábamos ese dinero, a los servicios esenciales de Cataluña. Y el tema, pues la verdad que funcionó bastante bien.
El juez Llarena parece que va a levantar la orden de detención contra Puigdemont, que la levante o no, poca gente tiene dudas de que dentro de algunos días ande por Barcelona. Pretende ser presidente de la Generalidad. Fíjense ustedes qué significa que X años después, 7 años después, pueda volver a ser presidente el que organizó ese cisco.
Pues que le diga, yo que sé cómo funcionan este grupo de gente, encabezados por Puigdemont, pero no se olvide de gente como Rull, o como Turull, o como Romeva, porque luego son todos iguales, ¿no? Son una banda, ¿no? Pues hombre, yo pienso que para el conjunto de los españoles de bien, el hecho de volver a ver a Puigdemont paseándose por las Ramblas o por la Diagonal, o el hecho de que Cataluña tenga la desgracia de volver a tener a Puigdemont como presidente de la Generalitat, pues es una disfunción y un grave problema, ¿no? El hecho de, yo siempre lo digo, en esta vida no todo vale, pero no en la política, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y el hecho de que por mantenerte en el poder unas semanas más tengas que dar tengas que permitir que todos los españoles y que el Estado español, que la propia España, tenga que vivir esa foto de la infamia, pues ¿qué quiere que le diga? Pues a mí me da vergüenza.
Fernando Jáuregui,
¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo está?
Me alegro mucho de hablar con usted. Qué alegría escucharte.
Lo primero de todo, si me lo permite, Carlos, quiero dar la enhorabuena porque creo que en el gobierno de Aragón se están haciendo cosas impresionantemente interesantes. Están convirtiendo a Aragón en un emporio tecnológico. Y esto, caray, nos debemos sentir todos orgullosos, porque España es un gran país y se hace así. Y ya sé que el consejero de Hacienda algo también tiene que ver en eso. O sea que enhorabuena por lo que le toca.
Muchas gracias. Tenemos un gran presidente aquí en Aragón.
Y segundo, yo creo que hay muchas cosas que simplemente no se pueden hacer. Yo estoy de acuerdo con Herrera en que es posible que Puigdemont lo tengamos aquí pues el día 25 probablemente con la investidura, pase lo que pase ahí. Ahora bien, ¿usted sería partidario de una investidura del señor Illa con Esquerra Republicana en estos momentos? ¿El Partido Popular de alguna manera aceptaría eso? No sé, ya sé que no es usted el portavoz del Partido Popular, pero lo más cercano que tengo a un portavoz del Partido Popular en estos momentos.
La verdad que no lo sé, ¿no? Yo soy bastante pesimista con la situación en Cataluña. Yo soy de los que piensan que va a haber elecciones de nuevo en el mes de septiembre, octubre.
En octubre y creo, tocaría. Sinceramente,
¿el qué?
Octubre tocaría.
Octubre. El 20. Y luego le digo algo más. Lo que está sucediendo en Cataluña es todo. Sigue siendo la. Mientras siga este grupo de dirigentes en Junts, mientras sigan estando Rull, Turull, Laura Borràs, Puigdemont, y en Esquerra Romeva, la señora esta que está en Bruselas y tal, o en Suiza. Esto va a cambiar poco. Esta gente ha hecho de ir en contra de nuestro país, llevarlo al límite, y siempre buscando la no legalidad, su forma de vida, la forma de llevarse un trozo de pan a la boca. Y eso es lo que van a seguir haciendo, que nadie se engañe. Y entonces yo creo que van a llevar la investidura al límite. Y está por ver hasta dónde ese límite pretende llevar. Yo creo que, por un lado, que Puigdemont y Marta Rovira sí que pretenden que haya repetición electoral. E intentar ir en lista única e intentar tener un mejor resultado. Pero si ya por todos sus medios y una parte de Esquerra llegan al final a un pacto de investidura, que nadie tenga ninguna duda que las cesiones que tendrá que llevar a cabo el PSC, que una vez más es el partido escoba de los independentistas, el partido que se pliega a todo lo que dicen los independentistas en Cataluña, las cesiones que tendrá que llevar a cabo el Partido Socialista nos van a hacernos enrojecer. Es decir, para Aragón, por ejemplo, el hecho de que se pueda llevar a cabo un pacto fiscal con una mayor recaudación de impuestos por parte de Cataluña es un problema que nos puede hacer retroceder años y años en nuestra capacidad económica para prestar servicios en Aragón día a día. Si eso sucede, si hay un pacto fiscal, por ejemplo, es que la unidad de España desaparece. Porque en un país lo más importante es la transferencia de rentas de las comunidades ricas a las comunidades con menos capacidad de riqueza. Si eso se pierde, si no hay transferencia de riqueza, ya no queda país. Y me da la sensación, tristemente, que Sánchez está dispuesto a todo, y lo estamos viendo día a día, pues para mantenerse en el poder.
Ketty.
Claro. ¿Qué tal, don Roberto? Buenos días. Sobre todo cuando esa situación de extrema debilidad que nos define usted, diciéndonos que quiere llevar la investidura al límite, claro, Salvador Illa, de conseguir salir investido, lo sería con una mesa independentista en el Parlamento. Con lo cual, más palos en la rueda. Y precisamente le quería preguntar por esa mesa y cómo esa presidencia del Parlamento ha conseguido salir adelante. El 155 se aplica en un momento en el que se demuestra la contundencia total del Estado de Derecho contra los que intentan subvertir el orden constitucional. Y ahora mismo estamos viendo, y le quería preguntar su opinión, al Gobierno renunciar, después de haber sido contundente con las leyes de desconexión, renunciar a recurrir, a elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre un presunto delito de desacato por parte de la mesa de edad al desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional sobre el voto telemático. Uh-huh. Es algo que parece que ha pasado inadvertido, que da igual, pero digo yo que tendrá algún tipo, de responsabilidad, sino de reproche. Como
bueno, hasta ahora se han hecho los locos.
Exacto.
El Constitucional, sí. El presidente de Gobierno y tal igual. Roberto.
Bueno, mira, hola, Ketty. Mira, el hecho de que cuando ellos aprueban la ley de amnistía, digo, el Gobierno de la Nación, en el preámbulo dice que es para recuperar la convivencia democrática, si no tengo mal entendido. El primer hecho que lleva a cabo, aparte de que en el Parlamento la señora Nogueras dijo barbaridades en la tribuna, ¿no? Y dijo que era el primer paso para el referéndum y para una posterior independencia. como os decía antes, cuando tú pones en manos de Rull y de Junts la posibilidad de llevar a cabo un acto en el Parlamento, tú ves cómo actúan. Es decir, en este caso, el Constitucional dijo que esos dos votos no valían nada y quizás no hemos sido suficientemente didácticos en explicar a los españoles qué sucedió aquel día. El Constitucional, hablando en palabras más llanas, prohibía el voto de dos personas porque decía que no podían votar, que era el señor Puigdemont y el señor Puig. Los independentistas, como siempre han hecho, se pasan por allí las resoluciones del Constitucional y les da igual, y se las saltan y embisten presidente del Parlamento al señor Rull. Esto es un escándalo y esto es ver lo que van a hacer en el futuro, que es seguir intentando llevar a España, al Estado español, al límite. Y esto, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Zeta y Illa no han dicho nada. Y esto es gravísimo, porque es el primer paso de una desobediencia detrás de otra. Y esto es gravísimo. Y no se está trasladando. Encima, lo grave ya, estos días estamos escuchando cosas por parte de políticos y por parte de otras personas que no son políticos, que en el futuro nos sonrojarán y les sonrojarán también a ellos. Es decir, porque no puede ser que permitamos día tras día que el Parlamento de Cataluña se salte a la torera la ley y se salte a la torera todas las resoluciones del Constitucional. Hasta el año 18 todo eso se recurría con el apoyo del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo del Partido Socialista, que entonces también estaba dirigido por Pedro Sánchez. Pero os digo, y lo reiteráis vosotros todos los días en vuestro programa, es intentar hacer lo que sea por mantenerse en la Moncloa, él y su familia, unas semanas más. Y luego también os digo algo más. El presidente del Parlamento han puesto, el señor Rull, lo vais a conocer, el señor Rull, se jactaba que el primer día del 155 se plantó en su despacho. Yo me acuerdo que estaba con Enric Millo, la delegación del gobierno, y como ahí estaban todos los medios en directo, todas las radios y las televisiones, se hizo una foto y dijo: aquí estoy trabajando por la República. Le llamamos por teléfono y dijimos: anda, deja de hacer el ridículo. Nosotros pensábamos que con ese afán de protagonismo y de su defensa de la República, si va a atar a la pata de una silla, íbamos a tener que evacuarlo o desalojarlo con los Mossos. Ni por esas. Le dijimos: deja de hacer el ridículo. Habló con persona de limpieza, con un señor de la limpieza, y lo sacó escondido por la puerta de atrás de la consejería. Eso es Rull y esta gente. Son unos cobardes y gente que solamente piensa, como os decía, en su protagonismo personal.
Qué interesante conocer los detalles de aquel momento en el que se aplicó el 155. En Cataluña, él fue el encargado de coordinar esa aplicación, Roberto Bermúdez de Castro, hoy en el Gobierno de Aragón. Don Roberto, gracias por esta mañana, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre, buenos días.